Bueno, buenos días. Este estudio, como ya ha dicho la consejera, estudio sobre diversidad religiosa, está orientado a recoger la percepción de la ciudadanía sobre la diversidad y tolerancia religiosa en Euskadi. Todo ello en el contexto de elaboración del proyecto de ley sobre centros de culto preparado por la Dirección de Derechos Humanos de este Departamento de Justicia y Administración Pública. La estructura del estudio, siguiendo esta idea de, digamos, contextualizar la ley, tiene cuatro partes, responde a cuatro preocupaciones. La primera de ellas es la descripción del contexto en el que se plantea la ley, es decir, el proceso de secularización de la sociedad vasca. Segundo, cómo se percibe y se vive el pluralismo, en este caso religioso, de nuestra sociedad. En tercer lugar, cuál es la percepción que tiene la ciudadanía sobre la relación entre las instituciones públicas y las religiosas. Y, finalmente, y en concreto, cómo se ve la gestión de los centros de culto, que es el caso concreto sobre el cual, digamos, está orientada la ley. La ficha técnica del estudio, que la tienen en la documentación que hemos repartido, es la siguiente. Este estudio se ha planteado a la población mayor de 18 años, lo cual supone un total de 1.400 entrevistas telefónicas para el conjunto de la comunidad, con la muestra, los márgenes de error que se indican en la ficha, y la recogida de información se realizó entre el 21 y 23 de febrero de este año. Pasamos a los resultados. En primer lugar, ¿cuál es la situación de la sociedad vasca respecto del proceso de secularización? Aquí extraemos tres conclusiones fundamentales. Una, en un contexto mayoritario de catolicismo cultural o sociológico, se constata un avance del proceso de secularización. Dos, la valoración de la religión en la vida de las personas encuestadas es la siguiente. En una escala de 0 a 10, se otorgan 5 puntos. Lo tenemos en la diapositiva 1. No. Bueno, vamos. En una escala de 0 a 10 puntos, digo, le otorgan 5 la mayoría, mientras que otras. Vamos a ver. La cuestión es la siguiente. La valoración de la religión en concreto. Se preguntaba por la valoración de la religión, la familia y los amigos, tres instituciones muy importantes. Entonces, la religión en concreto, se le otorgan en esa escala de 0 a 10, 5 puntos. A la familia, 9,7. A los amigos y amigas, 8,3. Pero lo importante es que las diferencias se hacen más significativas conforme disminuye la edad, perdiendo peso las valoraciones de la religión entre las generaciones más jóvenes. Finalmente, 7 de cada 10 personas consultadas se consideran católicas, 5 de ellas no practicantes y 2 practicantes. Una de cada 4 afirma ser atea, agnóstica o no creyente. Un 2% se consideran creyentes en otras religiones. Ahora sí, vamos a ver en la diapositiva 1. Preguntada a las personas entrevistadas por la importancia que otorgan en su vida a sus creencias religiosas, en una escala de 0 a 10, la puntuación media obtenida es de 5, mientras que a la familia le otorgan 9,7 y a los amigos y amigas 8,3. Por otra parte, en la diapositiva 2, vemos en comparación además entre la misma pregunta que hizo en noviembre de 2011 y la actual, que la población vasca, 7 de cada 10 se consideran católicos. Esta es la referencia que he hecho yo del catolicismo cultural o sociológico. Casi la mitad católico no practicante, 47%. Y un cuarto católico practicante, 26%. Del resto, el 2% son creyentes de otras religiones y una persona de cada 4, es decir, el 25%, se considera atea, agnóstica o no creyente. Ya ven que hay unas oscilaciones respecto de noviembre de 2011, pero las tendencias son bastante claras. Pero, como he dicho antes, lo más significativo es la edad. Con la edad también aumenta o disminuye la importancia que se otorga a las creencias religiosas. Desde un 3,9% de las personas más jóvenes hasta un 6,5 de las personas mayores de 65 años. Es decir, contra más joven es la persona consultada, los segmentos más jóvenes, la religión pierde peso de manera significativa. Igualmente, se incrementa el porcentaje de ateos, agnósticos o no creyentes entre las generaciones más jóvenes. En concreto, un 40% de la franja de edad entre 18 a 29 años se considera ateo, agnóstico o no creyente, 29% en la franja de 30 a 45 frente al 18% entre los que tienen de 46 a 64 años o el 10% entre aquellas personas que superan los 65. Es decir, esta es la constatación que a medida que se aumenta la edad, el peso sobre la religión es mayor, pero efectivamente a medida que las franjas son más jóvenes, el incremento o la separación respecto a la religión es mucho mayor. Esto es lo que constataría, por lo tanto, este avance del proceso de secularización al que he hecho referencia anteriormente. Segundo, respecto de la diversidad y tolerancia religiosa en Euskadi, destacamos cuatro cuestiones. Uno, la indiferencia es la tónica general en torno a la diversidad religiosa. La mitad de las personas entrevistadas no valoran ni bien ni mal la presencia de religiones no católicas, es decir, el 51%, el 38% lo valoran bien o muy bien y tan solo el 8% lo valora mal o muy mal. Dos, las personas que se declaran creyentes en otra religión no católica son una minoría del 2%. Sin embargo, para el 40% de las personas entrevistadas, el número de estos creyentes no católicos son bastantes o muchos. Tercero, 6 de cada 10 personas consultadas no creen que las diversas confesiones no católicas en sus prácticas religiosas pongan en peligro el estilo de vida de Euskadi y afirman que estas prácticas les son indiferentes. Y cuarto, la gran mayoría de las personas entrevistadas afirma no molestarle nada o poco tener como vecinos o creyentes en otras religiones, aunque el rechazo existente es algo mayor hacia quienes practican el Islam, concretamente el 16%, o hacia los testigos de Jehová, 14%. La diapositiva 3 nos refleja las relaciones de la gente con personas de distintas creencias. Un 57% de las personas entrevistadas han tenido relación con personas creyentes en alguna de las religiones minoritarias presentes en Euskadi, mientras que el 41% afirma no haberlas tenido. Es mayor la relación con personas de otras religiones entre la población más joven, 67%. Relación que va disminuyendo con la edad y también es mayor entre las personas ateas, agnósticas y no creyentes en general. Respecto de la percepción, la diapositiva 4, en cuanto a la percepción sobre las facilidades para practicar religiones no católicas en Euskadi, son más las personas que opinan que existen bastantes o muchas facilidades, 43%, aunque llegan a ser un tercio las que opinan que existen pocas o ninguna facilidad, 33%. Respecto de la valoración, la diapositiva número 5, la mitad de las personas encuestadas no valoran ni bien ni mal la presencia de religiones no católicas en Euskadi, exactamente el 51%. Un 38% lo valoran bien o muy bien y tan solo un 8% lo valoran mal o muy mal. La valoración de esta presencia es más positiva entre las personas más jóvenes. 46% lo valoran bien o muy bien. Y empeora conforme avanzamos en la edad. Entre la población mayor de 65 años, el porcentaje de quienes lo valoran bien o muy bien desciende hasta el 31%. La diapositiva 6 se dividen en dos las mitades de las personas que opinan que el número de creyentes en otras religiones distintas a la católica en Euskadi son pocas o muy pocas, 39%. Y las que opinan que son bastantes o muchas, el 40%. Esto es lo que he dicho antes, que la percepción, a pesar de que las personas no creyentes, es decir, las personas creyentes, perdón, en otras religiones que no sean la católica, son 2%, sino la percepción social es, como ven, mayoritaria de que son bastantes o muchas. En general, entre la población entrevistada domina la indiferencia con respecto a las personas creyentes en otras religiones. En cuanto a la tolerancia vecinal, la diapositiva 8, aunque la gran mayoría de las personas entrevistadas afirman que no les molestaría nada o les molestaría poco tener como vecinos a creyentes de otras, de cada una de las religiones, entre el 78 y el 98% afirman que no les molestaría nada, tan solo una minoría del 16% les molestaría tener como vecinos a musulmanes y un 14% a testigos de Jehová. Tercer apartado. Respecto de las relaciones entre las instituciones públicas y las religiosas. Dos conclusiones. Una, se constata una división de opiniones respecto a la colaboración deseable entre las instituciones públicas y las religiosas, aunque siete de cada 10 personas consultadas opinan que las instituciones públicas no tienen que entrar en el ámbito religioso. Dos, un 61% de las personas entrevistadas opina que las instituciones públicas deben actuar por igual con todas las religiones, sin dar trato preferente a ninguna de ellas. En concreto, vamos a la diapositiva número 9, el 38% de la población cree que las instituciones públicas y la Iglesia Católica actúan independientemente, mientras que un 31% creen que colaboran algo. Son bastantes menos los que opinan que colaboran mucho entre sí, un 13%, y un 18% no ha querido o no ha sabido responder a estas preguntas. A esta pregunta. La diapositiva 9, seguimos. Las personas entrevistadas opinan que es menor la colaboración entre las instituciones públicas y otras instituciones o religiones no católicas. Casi la mitad creen que actúan independientemente. El 22% opina que colaboran algo y tan solo un 3% que lo hacen mucho. En la diapositiva 10 vemos cómo 6 de cada 10 personas opinan que las instituciones públicas deben actuar por igual con todas las religiones y 3 de cada 10 piensan que deben dar un trato preferente a la Iglesia Católica. En el mismo sentido, son casi 7 de cada 10 los y las que opinan que las instituciones no tienen que entrar en el ámbito religioso, mientras que 2 de cada 10 opinan que tienen que implicarse en gestionar la pluralidad religiosa. Una de cada 10 personas entrevistadas no sabe o no contesta a esta pregunta. Finalmente, respecto de la gestión religiosa en concreto sobre los centros de culto, tenemos dos conclusiones, digamos, destacadas. Una, 7 de cada 10 personas piensan que todas las religiones presentes en Euskadi tienen derecho a tener e instalar sus centros de culto, exactamente el 73%. Y una mayoría afirma que no les molestaría tener uno en el vecindario, sea cual sea la religión. 2. 6 de cada 10 personas entrevistadas, es decir, el 63%, afirman que es bastante o muy conveniente que el Gobierno vasco regule la presencia y apertura de centros de culto. La diapositiva 11, vemos como 7 de cada 10 personas entrevistadas piensan que todas las religiones presentes en Euskadi tienen derecho a tener e instalar sus centros de culto. Como he dicho antes, el 73%. 1 de cada 10 piensan que ninguna religión tiene este derecho, exactamente 9%, y 1 de cada 10 que algunas religiones sí y otras no, 11%. De estos últimos, la mitad han apuntado que son los seguidores del Islam los que no tienen derecho a tener su centro de culto y más de un tercio no ha sabido o no ha querido responder a esta pregunta. En la diapositiva 12 vemos cómo 6 de cada 10 personas entrevistadas afirman que es bastante o muy conveniente, 63%, que el Gobierno vasco regule la presencia y apertura de centros de culto, mientras que son 1 de cada 4 los y las que opinan que no es nada conveniente o lo es muy poco, exactamente el 28%. En cuanto a la posibilidad de tener un centro de culto de alguna de las religiones en el vecindario, una mayoría de las personas entrevistadas afirma que cualquier, como he dicho antes, centro de cualquier religión les molestaría poco o nada. Entre los que generan más rechazo se encuentran los centros de culto musulmán, aunque la mayoría afirma que no les molestaría. Exactamente, el 71% dice que poco o nada. Tener uno en el vecindario. Eh, son estos, los musulmanes, los que reciben un porcentaje mayor de gente que les molestaría mucho o bastante, exactamente el 23%. Después estarían los centros de culto de los testigos de Jehová, 14%, los evangélicos o protestantes, 12%, los ortodoxos, 9%, los católicos, 4% y otros, un 2%. Muy bien, y estas son las conclusiones más notables de este estudio que, bueno, tienen en sus manos y cualquier pregunta que quieran hacer, gustosamente les respondo.
Sí, yo les voy a dar un par de ideas sobre esta iniciativa del Gobierno y luego le voy a dar la palabra a la directora también para que les explique fruto de las aportaciones recibidas en la fase de información pública, qué modificaciones o por dónde van las modificaciones que está sufriendo el proyecto de ley en su tránsito dentro del Gobierno. Por aportarles algunas ideas, decirles que el elemento colectivo del ejercicio de la libertad religiosa pasa por la posibilidad de que las personas que pertenecen a las distintas confesiones se puedan reunir en comunidad, y para ello las iglesias, confesiones y comunidades religiosas necesitan disponer, lógicamente, de unos espacios de reunión que no son otros que los lugares de culto que pretendemos de alguna manera regular. Este elemento colectivo resalta el hecho de que la cuestión religiosa no es solamente un acto privado e individual, sino que también es un acto colectivo y que tiene una cierta proyección pública. También recordar que la democratización de nuestro país, con el reconocimiento de la libertad religiosa, entre otras, y los cambios sociales de las últimas décadas, han llevado a que se visibilice cierto grado de pluralidad religiosa y, sobre todo, el de las confesiones minoritarias, y creo que eso ha quedado bastante claro en lo que comentaba Víctor Urrutia, que solo un 2% se declara creyente de otras confesiones religiosas y, sin embargo, la percepción social general parece que es un colectivo mayor que ese 2%, que es el dato exacto. Por lo tanto, la situación precaria de muchos lugares de culto, fundamentalmente de estas confesiones minoritarias, requiere, a nuestro entender, una intervención sobre la regulación de esos lugares y el uso de los espacios religiosos que otras normativas no contemplan adecuadamente, siendo el derecho a la libertad religiosa un derecho fundamental regulado por una ley orgánica. Y por último, comentarles que dotar de un marco común a todas las localidades de la comunidad autónoma permitirá dar mayor claridad y seguridad jurídica tanto a las instituciones como a las entidades religiosas a la hora de la apertura y el uso de los lugares de culto. Como les decía al inicio de mi intervención, y ya le voy a pasar la palabra a la directora, en relación al anteproyecto inicial, pues hemos mantenido diálogos en persona con diferentes confesiones, en concreto las reuniones mantenidas con la Iglesia Católica, con el Consejo Evangélico del País Vasco, con las diversas comunidades musulmanas y con los ortodoxos rumanos. La directora creo que ha mantenido también alguna otra reunión con alguna otra confesión minoritaria. También nos hemos reunido con las instituciones, lógicamente. Hemos recibido las alegaciones, Eudel, Diputación de Vizcaya, diversos ayuntamientos como el Ayuntamiento de Bilbao, el de Vitoria, el de Eibar, y se ha procedido, lógicamente, en base a todas las aportaciones recibidas por todos estos agentes institucionales o religiosos, para afinar, más si cabe, el proyecto original, afinar la finalidad de la ley y que sea la más apropiada para el objetivo que persigue este proyecto de ley, ¿no? También desde una perspectiva de ordenación del territorio. Y yo ya directamente le paso la palabra a Inés para que les explique las modificaciones.
Muchas gracias, consejera. Bueno, en principio, una vez terminado el procedimiento de alegaciones que abrimos en tiempo, lo que hemos considerado a raíz de las manifestaciones o de las aportaciones que nos han hecho las diferentes comunidades e instituciones, y si me gustaría hacer aquí una pausa para aprovechar este momento y agradecer tanto a instituciones como a las diferentes comunidades las aportaciones que nos han hecho, porque estamos seguros que ello, bueno, va a aportar y va a conseguir, bueno, el consenso y el mejor ver esta propuesta de ley. Les decía que en base a todas esas alegaciones, uno de los elementos que hemos incorporado y evidentemente no podía ser de otra manera, es la Directiva Europea de Servicios, que lo que realiza es facilitar los trámites de apertura de cualquier lugar de culto. Y lo que se va a hacer en ese caso es aplicar esta comunicación responsable a la que hace mención esta directiva y que se aplicaría a aquellos lugares de culto que tienen un aforo inferior a 300 personas. Superior, con locales que tuvieran que dar cabida a un mayor aforo, tendrían que sujetarse a las licencias que proceden cada uno de los ayuntamientos. Por otro lado, la ley también nos vamos a ceñir, no sé si recordarán, en su momento subimos a la página de Participación Ciudadana Irekia, al espacio, el anteproyecto de ley. En ese anteproyecto de ley contemplábamos también que de alguna manera había que proceder a la reserva de suelo para los cementerios. Una cuestión que hemos considerado, después de las alegaciones, retirar. Y en ese caso así la ley se ceñirá así exclusivamente a los lugares de culto y a los usos religiosos del suelo. Incido también en el uso religioso del suelo porque se mantiene lo que es la previsión de la reserva, pero para implantar la reserva o gestionar esta reserva lo que hay que hacer es utilizar los instrumentos que tienen los ayuntamientos para la planificación y ordenación urbana. Y en este sentido, lo que queremos es que se visualice claramente a la hora de que los ayuntamientos tienen que diseñar o establecer el plan, sepan e identifiquen que hay que considerar la diversidad religiosa del espacio aquel en el que tienen que hacer las respectivas reservas, no solamente del suelo de uso religioso, sino, como ustedes saben, cualquier plan de ordenación urbana tiene que contemplar diferentes usos, no solo el religioso. Bueno, pues contemplará, como digo, en los instrumentos de planificación urbana, identificará lo que es la necesidad de contemplar el uso religioso y también incorporaremos requisitos materiales y técnicos, que estos serán motivo de desarrollo en el reglamento que será posterior a esta ley. Y ya por último decirles que en las disposiciones adicionales y transitorias establecemos un régimen específico para la regulación de estos lugares de culto, pero que no signifique en ningún momento un perjuicio para estas confesiones. Y dispondrán, bueno, pues son confesiones que ya tienen un tiempo estos locales, ya muy consolidados y establecidos en el territorio, y en ese sentido, bueno, pues estableceremos un plazo y un tratamiento para que no sean perjudicados en la aplicación de la ley. Y sin más, bueno, esto es todo. Y pronto sacaremos ya definitivamente el documento y, sin más, les paso la palabra.
Pues si tienen alguna pregunta o aclaración o duda.
¿Con qué plazo están trabajando? ¿Para cuándo esperan tener la ley ya aprobada y en vigor?
Pues en el plazo marcado en el calendario legislativo, que es en junio.
Finales del primer semestre,
finales del primer semestre.
¿Antes de verano?
¿No? Sí.
Le explico así básicamente, tampoco en profundidad la sé. La cuestión es que esta directiva de servicios lo que hace es facilitar la apertura de cualquier centro comercio, etcétera. Entonces, bueno, lo que se hace es que el propio ayuntamiento tiene que hacer posterior. A ver, es decir, quien quiere abrir un local tiene que hacer una comunicación que se llama comunicación responsable al ayuntamiento. Evidentemente, el ayuntamiento tiene establecidos esos baremos de los requisitos que se necesitan para abrir según el tipo de local y luego uno puede proceder a la apertura del local y, como bien dice, comunicación responsable, es responsable de que cumple las condiciones establecidas en la ordenación o en la normativa municipal y luego el ayuntamiento tendrá que proceder a la inspección de ese local para comprobar si realmente reúne los requisitos que establece de forma genérica, ¿no?
Vasco, que hubo oposición, por ejemplo, del Ayuntamiento de la Ciudad de Vitoria, con la aplicación de esa directiva europea de servicios, ¿habría sido posible esta apertura?
Evidentemente, la Directiva de Servicios, que, como saben, el Gobierno de España adaptó hace ya unos años y nosotros por fin hemos aprobado en el Parlamento Vasco hace un par de semanas su transposición a la normativa y cambia 17 leyes vascas, es así. Es decir, de lo que se trata es de poner en práctica aquellos principios que fundamentan la Unión Europea y, por lo tanto, es el libre movimiento de personas y de profesiones y de comercios y que exista una ventanilla única y se trata de facilitar. En este caso, nosotros, cuando elaboramos el primer borrador de este proyecto de ley, no lo tuvimos en cuenta, la Directiva de Servicios, no estaba en vigor tampoco las modificaciones y la transposición aquí a la normativa autonómica, pero vía alegaciones y vía encuentros con los diferentes agentes implicados, pues nos han puesto de manifiesto que esta ley tiene una aplicabilidad directa y, por lo tanto, será así. Claro, es un cambio importante, pero como decía la directora, todo se fundamenta en una declaración responsable. Es decir, si efectivamente no cumples los requisitos que ese ayuntamiento tiene impuestos, se te procederá al cierre del centro de culto o del negocio que hayas abierto. Es un cambio importante, pero que viene impuesto por la normativa europea. Bueno, veo que lo tenéis todo clarísimo, así que si no tenéis más preguntas, muchísimas gracias.